¿quién está efectivamente cuerdo? ¿Quién está loco? Una pregunta que nos planteábamos hoy temprano cuando anunciábamos el espacio y que decíamos que quizás en una primera mirada podía parecer de fácil respuesta. Sin embargo, hay experiencias que nos pueden mostrar que no, que la contestación a ese interrogante puede ser mucho más difícil de lo que parece. Alejandro, buen día, ¿cómo andás?
Buenos días, ¿cómo estás?
Va por ahí la cosa, no siempre las cosas son como parecen.
Bueno, un poco sí, lo que trajimos para compartir hoy en estas miradas encontradas es una experiencia, como tú decías, una investigación que hizo un psicólogo, David Rosenhan, ya en los años 70, y para ver qué conexión puede tener con lo que pasa a la gente hoy en día, o que a veces uno escucha, ¿verdad? Este psicólogo se presentó en los años 70 junto a 7 otros voluntarios en instituciones mentales en Estados Unidos, con identidades falsas y pretendiendo tener síntomas que no tenían, o sea, fueron al DSM, al manual estadístico, digamos, de las enfermedades mentales de aquella época, del 70, y pensaban, disfrazaron entre comillas ciertos síntomas que no tenían. Obviamente se dejaron de asear por varias semanas, se vistieron mal, digamos, quedaron así una suerte de estado que directamente les abrieron las puertas y los entraron al hospital como pacientes, ¿no? Entonces, el desafío que se proponía este investigador, este psicólogo, fue, bueno, ¿cuánto tiempo va a demorar el sistema en darse cuenta que no soy, no padezco ninguna enfermedad mental, digamos, sino que estoy sano? Y entonces, resulta que él estuvo ahí como 52 días, los demás compañeros tuvieron también 30, 40 o 60 días según los distintos medios, y a todos se les dio el alta bajo un concepto de esquizofrenia que remite, digamos, naturalmente o por vía propia, algo así, no recuerdo ahora bien.
¿Qué pasa? ¿Eran muy buenos actores o el sistema estaba fallando en algún punto?
Ahí está. O sea, la intención de él tiene que ver, bueno, con esta mirada, ¿no?, sobre la salud y la enfermedad que viene de ciertos estatus, que no estamos contrarios a eso. Yo ahora mismo lo voy a tratar de explicarlo en estos minutos, sino que el estudio salió publicado en la revista Science, lo digo para que sepan que es un estudio científico, serio y considerado, que se llama On Being Sane in Insane Places, o sea, algo así como manteniéndose sano en un lugar insano. ¿Por qué va esto importante? Tú lo decías un poco al principio, que la clave en realidad está en el contexto. O sea, la clave, a veces entre la salud y la enfermedad, a veces un difícil hilo entre ciertas conductas nuestras o acciones, si son sanas o si son enfermas, muchas veces hay que leerlas en un contexto determinado.
¿Dónde aparecen?
Ahí está. Por ejemplo, el propio Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, en el campo de concentración, él decía, en una situación anormal, una conducta anormal es normal. O sea, claro, en la situación de campo de concentración a veces se daban conductas que podrían ser psicóticas o anormales, pero que en ese contexto eran como acordes. Lo interesante, obviamente, es que el sistema, el establishment psiquiátrico de la época, reacciona con enojo, ¿no?, hacia esto, hacia la publicación de este psicólogo, y entonces lo desafían a que envíe de nuevo, ¿no?, personas que los van a detectar enseguida, que seguramente fueron malentendidos, no sé qué. Entonces, al final, en 1973, David Rosenhan, de vuelta, entonces le dice, bueno, muy bien, envía, ¿no?, envía pacientes, y esto fue en el hospital, la clínica, bueno, acá salió. Pero dice, bueno, cuando el experimento finaliza, con orgullo el hospital le devuelve, le dice que reconocieron los 41 impostores. Ajá. Que Rosenhan había enviado y les dieron el alta. Y entonces dice, más allá del revuelo que causó, lo paradójico es que en realidad Rosenhan no le había mandado impostores, sino que esta vez les había mandado pacientes de verdad. Entonces, ahí está un poco la jugada o la toma de pelo, entre comillas, al sistema, que hace que esta vez se certificó pacientes, en este caso con esquizofrenia, y los envió a eso. Entonces, de vuelta al modelo.
Caso contrario.
Claro, caso contrario. ¿A qué voy con esto? Y tengo un minuto para un ejemplo. Que en realidad, esto de la salud y la enfermedad, y por supuesto, salvando situaciones graves, no me voy a poner acá a detallar, digo, pero obviamente que la esquizofrenia, trastornos bipolares, situaciones de intentos de suicidio, bueno, situaciones graves, claro que siempre los diagnósticos nos ordenan y nos ayudan, y todo psicólogo hoy en día trabaja en conjunto con psiquiatra, muchas veces con asistente social, con la familia, ¿verdad?, con todos los agentes de salud para sacar a una persona adelante. Acá estamos en una crítica, si se quiere, un poquito más filosófica del tema salud y enfermedad, pero también estas críticas filosóficas suelen tener, si uno no toma en cuenta esto, el hecho de que muchas veces se cuelan, ¿no?, nuevas enfermedades en el mercado, entre comillas, como dice un periodista alemán, y se presentan, ¿no?, nuevos diagnósticos que a veces, siempre hay una cuota de verdad, pero hay otra cuota, un 10, un 20, un 30% de gente que pasa a ser diagnosticada o pasa a consumir, ser parte de un mercado, sin a veces ser tratada adecuadamente.
Algo que se suele decir, por ejemplo, en el caso de los niños, cuando se dice, ah, bueno, tiene déficit de trastorno atencional, en fin, como que está sobrediagnosticada ese tipo de...
Exactamente, el colega Jorge Bafico, una de sus charlas en TED, ahora en las últimas, justamente habló de eso, ¿no?, de la sobrediagnosticación, en este caso, de déficit atencional, que bueno, que por supuesto que hay niños que lo tienen y que tienen que ser tratados, pero el ojo al gol ante el primer problema, a veces los propios papás, o sea, a esto voy, no es tanto a veces solo para los médicos, sino a veces los propios papás, por el desborde que tengo, por el burnout en que estoy educando a mis hijos, me siento desbordado, y también si el nene va a estar más tranquilo, como que voy a poder lidiar mejor con él. Por eso, a veces, mientras más papás haya en su rol de padre y en su rol de madre, a veces hay ciertas patologías psiquiátricas, sobre todo infantiles, que pues, se podrían llevar mejor. Y el ejemplo es muy cortito, para que veamos un ejemplo de cómo influyen los constructos psicológicos. Viene a verme una señora hace 3 o 4 años, de mediana edad, con una depresión, con su marido que la acompaña a la consulta, y le dice, me dice el marido, sí, la traigo porque mi mujer siempre fue depresiva, por suerte ahora decidió consultar, le digo, bueno, los escucho 10 minutos, a los 10 minutos le digo, señor, usted me puede esperar afuera que un ratito, sí, cómo no, yo la traje para que ella consulte, la depresiva es ella, yo, está bárbaro, impecable, no hay ningún problema. Se va el señor, me quedo solo con la señora y le digo, señora, ¿usted lo quiere a este hombre? Así nomás, de primera, ¿no? Señora, ¿usted lo quiere a este hombre? Y la señora me responde algo así como, en realidad no sé qué hacer para separarme de él. Y digo, bueno, mire, ya supo. Quédese tranquila, ya supo. O sea, en este caso no es que usted sea depresiva, que usted soy depresiva, sino que usted sí tiene, o lo que hoy en día se llama una depresión, no tiene ganas de levantarse, ¿verdad? No está motivada, no encuentra un sentido a su vida, desgano, bueno, toda la sintomatología de una depresión, pero en realidad, muchas veces, y a esto es lo que voy, cada uno enferma de lo que precisa para curarse. ¿Qué quiere decir eso? Que la depresión vino como a enseñarle a su marido de que en realidad su mujer era una persona y no una planta. A veces hay unos personajes de Woody Allen que el marido aparece ahí regando las plantitas y a su mujer que está al lado no le da ninguna corte. O sea, para nosotros los seres humanos necesitamos del vínculo, Alejandro, necesitamos del contacto afectivo, necesitamos saber cómo te fue el melo, cómo pasaron, vos me preguntaste, eso es empatía emocional, ¿verdad? Es estar atento a lo que le pasa al otro. Si yo no tengo personas que estén atentos a lo que me pasa a mí, bueno, me voy a ir muriendo de a poco o me voy a ir deprimiendo, me voy a ir fosilizando, como dice Ernesto Sábato, ¿no? Y un fósil en materia de psicología sería esta suerte de no me considera el otro que soy persona. Por eso la depresión está, pero tiene como una objetivo terapéutico familiar de seguir tomada en cuenta como persona.
Ale, muy interesante esta remirada sobre lo sano y lo enfermo, entre comillas, siempre. Próxima columna, cómo mantener la cordura en los tiempos vertiginosos de la radio. Te voy a tener que...
Creo que como metáfora lo que importa siempre es la actitud. Uno puede tener una actitud sana aún estando enfermo, y también decir que hay mucha gente que no tiene síntomas y está enfermo igual. O sea que los síntomas no definen una enfermedad.